nos vamos al mundo de las letras, porque se está llevando aquí en Montevideo el Festival Constelaciones Eternas. Son 3 días de literatura y pensamiento en Montevideo, un evento que se da en el marco de las celebraciones por los 10 años de la librería Escaramuza. Y para esto, la editorial Eterna Cadencia de alguna manera cruza el charco con una delegación de escritores que, junto a otros de acá, han estado compartiendo varias mesas públicas en Escaramuza, Feltrinelli, Cultural Alfabeta, en Guarida, Espacio Guarida, y en Montevideo del Sur. Llegaron varios escritores de renombre de Argentina, entre ellos Alejandra Camilla, que es, bueno, una escritora de ascendencia japonesa, que tiene 3 libros de cuentos, donde, bueno, hay como un perfume a Japón. Ya vamos a estar hablando de eso con ella. Recibió varios premios de la Feria del Libro de Buenos Aires, de la Universidad Católica Argentina, el premio Horacio Quiroga, un premio Conex, bueno, entre otros. Ella es hija de una argentina y japonés, y bueno, empezó a escribir, o por lo menos a publicar, cuando ya era más grande. Aquí estamos con ella. Bienvenida, Alejandra, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy bien, contenta de estar en Montevideo.
¿Ya habías venido?
Sí, un montón de veces.
¿Muchas veces?
Sí.
Bien. Estuve leyendo tu primer libro, Los árboles caídos también son el bosque, que es un libro que publicás cuando tenías, ¿cuántos años?
40 y pico.
O sea, fue la primera publicación.
Sí.
¿Y hacía cuánto que escribías de una forma un poco más intensa, si se quiere?
Es difícil hablar de fechas, porque escribí siempre.
¿Más como formato diario o de otra manera?
Y pasé por todas las formas.
Sí.
Lo que pasa es que de manera muy natural, entonces nunca tuve registro de eso. Por ejemplo, no conservo casi nada. Y en algún momento lo que fue cambiando es como las condiciones exteriores, publicación o concursos y esas cosas, pero escribir, yo escribí siempre.
Pero a raíz de un concurso es que empezás como a tomártelo en serio.
Sí, a raíz de un concurso de un supermercado, como muy doméstico todo.
Sí.
Ahí pensé que tal vez podía ir a un taller o hacerlo más seriamente.
Es como que a veces hay una mirada externa que, entre comillas, habilita, o algo así.
Algo de eso hay. A mí me habilitó, si vamos a usar esa palabra, más la maternidad. Tuve un hijo y ahí, no sé, empecé a escribir de otro modo. Y ayer en una charla que tuvimos, alguien hablaba de que los talleres le dieron a él confianza. Entonces, tal vez a mí lo que me dio algo de confianza fueron los concursos.
Claro, hay como una devolución, hay una mirada ajena que hace que algo tenga sentido, ¿no? O que por ella lo tenía, pero que tenga sentido de otra manera.
Por eso, va cambiando el sentido. Por ejemplo, la publicación también te hace encontrar con los lectores, y ahí terminás de darte cuenta para qué escribías.
Decís que la maternidad te cambió la forma de escribir. ¿En qué sentido?
Primero me cambió la vida, entonces la escritura tiene que ver con la vida, así que, por ejemplo, te ordena prioridades y te quita del centro de la escena. Y ese para mí fue un muy buen ejercicio.
¿Y eso cómo se traslució en la forma de escribir? ¿Cómo lo notaste el cambio?
Es como que tenés que repensar muchas cosas, entonces la escritura se transforma en una herramienta interesante
para poder encarar tu vida, digamos,
claro,
una herramienta práctica.
Claro. Sí, para mí la escritura y la vida están como imbricadas, ¿no? Si no, no tendría.
O sea, si antes escribías algo en primera persona, volcando lo que sentías, a partir de la maternidad, esa voz, ¿cómo se ve transformada al momento
no,
de escribir?
No, no es tan directo. No, no es que me cambió la primera. Uh-huh. Sino que algunas cosas se mueven en tu vida y escribir se vuelve una herramienta útil.
Uh-huh. ¿Tenías rutina ya o no? ¿O tal vez
no,
nunca tuviste y
no
seguís sin tener?
Sí, no tengo.
Pero hay una necesidad, o sea, cada día necesitas escribir.
No sé si, porque eso suena como si yo estuviese haciendo otra cosa y necesito ir a sentarme a un escritorio a escribir. Y no funciona así. Yo estoy todo el tiempo como pensando cuentos y como en un estado de escritura. Entonces, lo que se vuelve más artificial es todo el resto de la vida. Y lo natural es sentarme en algún momento y escribir.
Como que cambia el foco, ¿no? O sea, si estás como con el foco en la escritura y todo lo otro es, bueno, cosas que hay que ir haciendo.
Claro, totalmente.
Y que de alguna manera van nutriendo también esa escritura. Bueno, sos hija de japonés.
Sí.
¿Has ido a Japón?
Sí, sí, varias veces.
¿Y cómo es tu vínculo con esta cultura que, bueno, que tiene una escritura tan distinta y o sea, ¿sentís esa influencia o estás tan adentro que no logras verlo tanto?
Sí, las diferencias con la cultura japonesa las siento a diario, porque no es solo que hay una diferencia en la escritura, sino en toda la cosmovisión. Los japoneses caminan diferente por la calle, hacen todo de otra manera.
¿Por qué? ¿Cómo caminan?
Mira, a mí me gusta mucho Simone Weil, y ella en unos diarios de Marsella dice, aquel que como tiene la luz, creo que es la expresión que usa, ¿cómo camina? ¿Cómo se sienta? ¿Cómo habla? Alguien que muy profundamente ya vio algo, se va a notar en cualquier cosa que haga. Saliendo de Simone Weil, por ejemplo, no me acuerdo si es Bob Dylan o David Bowie, que dice, como haces una cosa, haces todas. La gente o iluminada o loca o lo que sea hace de ese modo que sea todo. Entonces los japoneses tienen una cosmovisión totalmente diferente a la occidental y eso se nota en todo, desde cómo comen, cómo miran, como dice Simone Weil, cómo se sientan, cómo hablan, cómo caminan.
¿Sentís que eso se traslada a tu escritura? ¿Esa influencia?
Sí, seguramente. Seguramente. No adrede. Porque lo que yo intento es escribir como del modo más honesto posible. Entonces, si lo logro, seguramente mis inquietudes con respecto a la cultura japonesa se van a traslucir, pero no buscando traslucir alguna cuestión japonesa.
Hay como un acento en el detalle, ¿no? En el detenerse, en el estar como muy enraizado, ¿no?
Qué ¿Hablabas? Buena, la palabra que trae justo es muy bailiana.
Por esto de, bueno, hablabas esto de caminar y hay un tema, ¿no? Con el enraizamiento en cómo caminan, por ejemplo.
Sí, es tan difícil de explicarlo porque tal vez lo primero que serviría pensar es que no se creen el centro del mundo, cada uno de ellos, no digo los japoneses como pueblo, cada persona no se cree el centro del mundo. Eso no solo Japón, China, no sé, todo Oriente. Entonces eso hace que todo sea diferente. Cuando vos sos una parte de algo y no sos el ombligo del mundo, cambia todo, cambia el punto de vista.
Claro, hay como una escucha diferente al entorno también, ¿no?
Totalmente.
Esto de bueno, de dejar que esa vocecita de adentro pare un poco y estar más permeable y más presente de alguna manera también.
Más presente tal vez es una buena definición. Por ejemplo, viste que se habla tanto de zen. ¿Qué es zen? Es estar presente.
Claro, y justamente la cultura japonesa hace un ritual de eso también, ¿no? Estoy pensando en la ceremonia del té o en el arreglo de flores, o ¿no? Son como rituales muy tradicionales cuyo énfasis justamente es la presencia, ¿no?
Sí, y no para que quede ahí en el ritual, sino como para ejercitar una forma que hay que aplicar en la vida.
Claro, es para que eso se te grabe de alguna manera y lo puedas replicar, ¿no? Los
el
rituales
estar
tienen
presente.
Eso, claro.
Hay una definición del ritual de Saint-Exupéry que me encanta, que es los rituales son al tiempo lo que el hogar al espacio. Entonces,
qué precioso, es como apropiarse, ¿viste? ¿No?
Es como que es tu lugar, como ser totalmente en ese momento.
Un instante soberano.
Totalmente.
Le dicen también. ¿Cómo se escribe con presencia?
Es también un ejercicio.
O sea, es algo que se conquista.
Es algo que se ejercita. Sí. Conquista suena a que en algún momento
algo se domina o se...
Que lograste algo y no lográs nunca nada.
Claro, nunca llegás, en verdad.
Es como meditar.
Claro.
No es que ya está, medité.
Siempre puedes retomar el camino, pero el camino...
Siempre podés hacerlo mejor. Como decía Beckett, fallar mejor.
Claro. No es algo a lo que se llega, sino a lo que uno se une de alguna manera o... ¿Y hay alguna manera especial que podrías compartir de cómo ejercitar esto?
Tal vez darle tiempo. El otro día hablaba en un taller de los tiempos que tenemos ahora. ¿Qué cosa hacen? ¿En qué tarea se detienen 3 minutos? Y no, hacemos todo en segundos ahora, ¿viste? Como esa velocidad que se vuelve un ritmo. Estabas con el negro Rada. Imagínate un ritmo que es exacerbado, que es rapidísimo. Cambió toda tu música. Entonces, tal vez lo primero que propondría es eso, bajar el ritmo. Un ejercicio que hacemos en los talleres es mirar una imagen 10 minutos, no te digo 2 horas, que podría ser y estaría bueno, 10 minutos, para ver cómo esa misma imagen que creíste que habías entendido en los primeros 2 segundos... es otra cosa y otra cosa y otra cosa que no habías visto.
Claro. Sí, sí, hay algo que comparten, ¿no?, los escritores buenos, sobre todo, es esta capacidad de atención, de observación, ¿no? De una observación distinta al común de las personas. O no sé, que pasan por encima un montón de cosas. Tiene que ver con eso. Me gustaría que leyeras algún párrafo de, no sé, puede ser lo que quieras.
Vale.
Ayer estuviste reunida, ¿no? Estuvieron en una mesa con otros escritores, ¿en dónde?
En Escaramuza.
En Escaramuza, ahí va. Bueno, vas a leer de Los árboles caídos también son del bosque.
¿Un cuento o un pedacito?
Capaz que un pedacito.
Ok. Arroz, voy a leer. Hoy es jueves y los jueves almorzamos juntos. Hablamos mucho, o lo que para nosotros es mucho. Ninguno de los dos somos personas que otros consideren conversadores. A veces hasta almorzamos en silencio, un silencio cómodo, liviano, como el aire del que está hecho, y en el que se expresa mejor el sabor de lo que comemos. Algunas otras veces, cuando hablamos, las palabras van formando pequeños montículos que lentamente se transforman en montañas. Entre una y otra hacemos silencios largos, valles en los que pensamos como si anduviéramos.
¿Sigo? ¿O? Un poquito más.
Vos haceme una
seña.
Elegimos un restaurante que es una casa antigua en San Telmo. Tiene un patio en el centro, un cuadrado de cielo propio, nubes diferentes todo el tiempo. La conversación con mi padre avanza a un paso tranquilo. De repente, en medio de una frase, él dice: limpiar arroz. Y junta las manos haciendo un aro con los dedos y las mueve como si golpeara algo contra el borde de la mesa. Lo que ocurre de repente no es que él diga esas palabras, sino que yo me doy cuenta de que no sé cómo se limpia el arroz. Lo que ocurre de repente es que me doy cuenta de que sé muchas cosas de él así, sin saberlas, apenas intuyéndolas.
Bueno, hermoso. En este libro hay muchos temas distintos que vas abordando, ¿no? Que tienen que ver con, bueno, desde historias familiares, secretos también, el drama, ¿no? Siempre es el drama un poco el que motiva un poquito la escritura, o no necesariamente, porque siempre hay una semillita de algo oscuro, ¿no?
Claro, tal vez la palabra drama me suena muy grande.
Claro, es como que se desarrolla un poco.
Es un no encajar, algo que no encaja, algo incómodo. Incomodidad es una palabra más chiquita.
¿Y eso sería el núcleo?
Sí.
Alrededor de lo cual se desarrolla una historia.
Sí.
Algo que está como ahí, como trancando algo, ¿no?
Sí. Como decía mi maestro Abelardo Castillo, si uno es feliz y está todo bien, uno se queda siendo feliz, no se pone a escribir. Entonces, es la incomodidad lo que te lleva a escribir.
¿Te ayuda a entender?
Incomodidad, quiero decir, sí, de distintos grados.
Sí,
una
claro.
Ligera incomodidad sutil a un drama tremendo.
Y a través de escribir sobre una pequeña incomodidad, por ejemplo, que sentís respecto a algo, puedes ir descubriendo cosas que por ahí ni sospechabas.
Totalmente, también para eso escribo.
¿Has leído autores uruguayos? ¿Cuáles serían así como más?
Dos de mis favoritos son uruguayos.
¿Cuáles son?
Onetti y Felisberto. Que ayer creo que pasamos por una casa donde vivió Felisberto. Creo, no sé.
Bien, bueno, ¿tendrás alguna actividad hoy? O
sí, tenemos dos. Un taller a las 17 en Guarida.
Bien.
Con Jorge Consiglio.
Bien.
Escritorazo. Y a las 21 en Montevideo al Sur tenemos una lectura de un montón de escritores, porque vamos los argentinos y los uruguayos juntos a leer.
Divino. Bueno, quedan invitados. Alejandra, me encantaría seguir conversando, pero hoy tenemos una agenda súper apretada.
Claro.
Me encantó conocerte. Muchísimas gracias.
No, gracias a vos. Un placer.
Instagram. Serendipia Radio Uruguay.